El fuego no entiende de competencias autonómicas ni de lindes. No distingue entre Castilla y León ni Galicia. El fuego arrasa. Los ciudadanos no esperan ver un debate jurídico y menos competencial. Esperan ver helicópteros, la UME desplegada, los aviones cargando y descargando, un mando único, eficacia y no reproches. Lo denunciaba ayer mismo algún vecino en Páramo, en Lugo.
Lo triste es la falta de coordinación. Eso es lo triste, porque una cosa es que puedan alegar que no hay medios, pero otro problema muy serio es la falta de coordinación. ¿Sabes? La falta de coordinación. Y el problema más serio aún, y esto ya es una opinión personal, es que se está politizando demasiado.
¿Qué falla? Anunciamos la compra de aviones anfibios, pero no llegarán hasta 2027. Seguimos destinando más dinero a apagar que a prevenir. Seguimos confiando en plantillas temporales para un desafío permanente. Seguimos pensando en el verano, cuando esto empieza muchos meses antes. Fernando Valladares es doctor en biología, investigador del CSIC, profesor de ecología en la Universidad Rey Juan Carlos. Fernando, profesor, buenas noches de nuevo.
Hola, ¿qué tal, Ángel? Buenas noches.
De poco vale, opinión personal, hacer un pacto contra el cambio climático, que yo creo sinceramente que nadie en su sano juicio puede dudar. Pero claro, luego tenemos bomberos con contratos temporales, con bajos salarios, con condiciones absolutamente inauditas. Esto es imposible, ¿no?
Efectivamente, yo creo que lo que nos está fallando desde hace ya un tiempo son las luces largas, ¿no? La mirada en el largo plazo, el no hacer cosas coyunturales. De hecho, los incendios normalmente nos acordamos de ellos como Santa Bárbara cuando truena, ¿no? Cuando hay incendios vamos a apagarlos, grandes titulares, todo el mundo lo comenta. Pasado un mes, pues solo quedan pues las personas de las zonas afectadas y algunos científicos tomando datos. Pero esto yo creo que requiere más allá incluso del pacto de Estado, ¿no? Creo que requiere que nos tomemos más en serio los líos en los que nos estamos metiendo. Nos estamos metiendo por muchas razones ambientales, sanitarias, económicas, y los incendios son una manifestación de esa falta de coordinación que se mencionaba hace unos minutos, esa falta de visión a largo plazo. A los científicos se nos escucha un rato, pero luego se olvida lo que dijo el científico, si no trae dinero o promesas electorales a corto plazo, y así nos va. Y así nos va a ir, porque aunque sea un poco tremendo, esto con el cambio climático no ha hecho más que empezar.
Claro. Me estás dejando votando. Después de lo de la Dana, y hemos hablado muchas veces, y ahora con esto, ¿hemos aprendido algo? ¿Tú crees que vamos a aprender algo a partir de este mes de agosto?
A ver, yo creo que siempre se aprende. Lo que pasa es que de teoría siempre vamos mejor que de práctica. Los aprendizajes están ahí, las heridas pues quedan, aunque cicatricen, ¿no? La gente que lo vive más en primera persona, tanto las personas afectadas, los bomberos, los voluntarios, los cuerpos de administración, incluso muchos científicos, muchas personas, periodistas que lo han podido seguir de cerca, ahí quedan las heridas y claro que hay aprendizaje. Para mí el principal desafío es transformar ese aprendizaje latente, porque dentro de poco será nada más que algo latente, en acción. Mira, hay una frase que yo creo que hemos oído hasta el hartazgo estos días y muchas veces que hay incendios, ¿no? Aquello de que los incendios apagan en invierno. Según como se diga, es una simpleza, porque, a ver, si no hay incendio que apagar. Pero yo creo que en invierno hay muchas cosas que hacer. Hay muchas cosas que hacer, entre otras cosas, coordinarse. Coordinar las distintas administraciones, en esta España las autonomías, no es un trabajo que se pueda improvisar en una semana de incendios. Hay que ver las competencias, hay que ver la cadena de mando, quién dice qué, a dónde están los efectivos. Está muy bien tipificado el incendio de nivel 1, nivel 2, nivel 3, vale, quién lo declara. Pero queda mucho por engrasar en que un ayuntamiento, un municipio sepa a quién se dirige, la diputación, a dónde va, la comunidad autónoma, el gobierno. En fin, todo esto se engrasa en invierno. Y lo mismo, esos bomberos a los que aludías, que se contrata temporalmente cuando ya te ves en la plena temporada de incendios, esos bomberos pueden aprender durante el invierno cosas, pueden enseñar durante el invierno cosas. Por ejemplo, los voluntarios o las personas directamente afectadas que vivan en el medio rural o en zonas con riesgo de incendios, muchas veces improvisamos o improvisan, ¿no? Pues Por ejemplo, el otro día aprendíamos que las mascarillas no sirven para prácticamente nada, las estándares, a no ser que no vayamos a las de la, a las de la COVID, esas muy finas y muy intensas, las partículas finas, que por cierto, mata mucho más el humo que el fuego,
sí,
¿no?
Es
el
verdad.
70%, el 70%, ni más ni menos, de los muertos en un incendio son por el humo y solo un 30% en promedio son víctimas directas de la llama.
¿Es verdad que es más barato prevenir que apagar?
Bueno, ¿cómo será que es del orden de entre 100 y 500 veces más barato? O sea, sumando todas las actividades de prevención, nos gastamos una centésima parte. Pero piensa que muchas de las actividades de prevención no mueven la economía de grano grueso, de trazo grueso, esa economía que nos gusta presumir, el Producto Interior Bruto, el desarrollo a corto plazo. No, son cuestiones que tú las vas haciendo como a fuego lento, ¿eh? Y la prevención pues no supone desembolsos ni entidades financieras. El otro día también leía para mi trastorno mental, ¿no? Pues todo el cómo el capitalismo es capaz de hacer economía y hasta de los desastres, ¿no? Y ahora hay una figura financiera que no he terminado de entender muy bien, pero que de alguna manera traspasa los riesgos, no sé si supongo que al gobierno, y capitaliza todas las acciones derivadas de un desastre para tener rendimiento financiero. En fin, hacemos todas estas cosas que suenan cósmicas y galácticas y tal, y no hacemos cosas muy sencillas como es mantener pues los montes vigilados, mantener gente en los sitios estratégicos del territorio, fomentar pues una ganadería extensiva que de una manera muy amigable, claro, no solo fija territorio, sino pues también te libra en algunos casos de algunos incendios. Estas prevenciones son como la parte humilde de la economía, porque no mueven grandes dígitos. Precisamente son mucho más baratas, ¿no?, que luego desembarcarse con 20 helicópteros y 10 hidroaviones.
Me lo has dejado botando para terminar, profesor. Eres profesor de ecología en la Rey Juan Carlos. Muchos de los afectados, agricultores, ganaderos, gente del campo, los pocos que van quedando en el campo, nos han dicho es que por alguna cuestión, alguna normativa ecológica, no nos dejan desbrozar, no nos dejan limpiar. ¿Es verdad?
No, eso así no es verdad. Hay unas regulaciones, claro, no se puede desbrozar en cualquier sitio, en cualquier momento del año. No es lo mismo un espacio protegido que un espacio más abierto. Pero, a ver, los ecologistas y los ecólogos, los científicos y los activistas, nos preocupa que el medio ambiente se conserve y al fondo, al final es riqueza para la gente que vive en el pueblo. Y creo que hay que encontrar una narrativa que nos una y no que nos divida en esta tarea. Indudablemente, las miradas en el corto plazo, largo plazo, en lo local y en lo global, muchas veces nos distancian. Y en la academia también tenemos mucho que aprender de la gente que tiene esa mirada local y que se ha visto en aprietos en más de un incendio en una concreta ladera o región o zona, ¿no? Y yo creo que ellos también tienen algo que aprender, esa mirada más a largo plazo, una estadística que a veces te permite ver tendencias que son difíciles de ver así de memoria o a simple vista.
Pues me quedo con esa clave, el largo plazo en esta batalla. Fernando Valladares, doctor, investigador del CSIC, como siempre, gracias por la clase.
Un placer, hasta la próxima, un
Chao,
abrazo.
Fernando.